Los académicos, expertos y protagonistas analizan y debaten los acontecimientos nacionales e internacionales, las problemáticas y hechos políticos, sociales, científicos, económicos y culturales que son noticia. Hoy en UN Análisis, los avances, los descubrimientos, las causas y las consecuencias de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en el segmento temático de UN Análisis. Estamos en compañía de los profesores Carlos Caicedo de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Caicedo, bienvenido como todos los miércoles aquí a sus emisoras.
Buenos días, Guillermo. Buenos días a nuestra querida y fiel audiencia y desde luego a todo el equipo de UN Análisis que todos los miércoles, independientemente de las circunstancias, está aquí a las 4 de la mañana para conectarse con nuestra audiencia.
Sí,
y desde
señor.
Luego a nuestros invitados que dinamizan y posibilitan el proyecto de UN Análisis.
Y estamos también en compañía de Jesús Orlando Rangel. Él es un biólogo, es profesor del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Rangel, bienvenido aquí a su casa.
Muy buenos días y muchísimas gracias por la amable invitación.
La Organización de las Naciones Unidas declaró el año 2011 como Año Internacional de los Bosques y la Asamblea General ha inaugurado oficialmente este ciclo. El presidente de este órgano de la ONU destacó la importancia de las áreas forestales para la subsistencia humana. Centenares de millones de personas, fundamentalmente en los países de desarrollo, dependen de los bosques para su vida cotidiana. Son el pulmón del planeta. Sin embargo, cada minuto que pasa desaparecen 25 hectáreas de deforestación. Profesor Rangel, perdone la pregunta con la cual vamos a arrancar, que es supremamente animal. Si nosotros tenemos pulmones, ¿por qué razón necesitamos de los bosques?
Para decirlo de una manera sencilla, los vegetales hacen el proceso que nosotros normalmente efectuamos a la inversa, es decir, ellos toman el CO2 de la atmósfera, el CO2 que se produce por diferentes procesos, ya sea por procesos naturales, descomposición de la materia orgánica, por procesos industriales, por procesos en que hay intervención antrópica directa, y lo transforman en moléculas complejas y a la vez liberan oxígeno. Entonces, es una función muy importante que hacen al estar entonces atrapando y movilizando porciones considerables de CO2 y al devolvernos, en cambio, oxígeno que va a la atmósfera. Es por eso, entonces, que se dice que hace ese papel tan fundamental, que es estar limpiando, como el proceso que pasa en los pulmones, donde llega la sangre cargada con muchos gases, etcétera, y hay el intercambio gaseoso.
Profesor, hay unos datos que dicen que el mundo perdió 5 millones de hectáreas de bosque en 10 años, pero el dato colombiano dice que se perdieron 60.499 hectáreas.
No, que nos queda.
Ah, que nos quedan
60.499. Nos queda el 60% todavía. Sí, sí, curiosamente yo fui el primer sorprendido recién, hace 10 minutos, cuando el periódico, y encontré con las cifras. Ustedes recordarán que desde hace más o menos unos 3 años, las cifras de nuestro grupo de investigación en biodiversidad y conservación e inventario de la biodiversidad de la Universidad Nacional, pues nos habían llegado a esta cifra, es decir, que habíamos perdido entre el 32 y el 35% de nuestra cobertura boscosa, de tal manera que solamente nos quedaba un 61 o 62%, es decir, 62 millones de hectáreas de lo que es nuestro patrimonio natural o nuestro capital natural inicial. Sorprendentemente llegan estas cifras. Yo me imagino que el periodista Jairo Herrera, que siempre está muy inquieto, consultándonos, preguntando, cotejando cifras, etcétera, pues eso es preocupante. No es que sea reconfortante la noticia, es muy preocupante porque significa que lo que estamos diciendo desde hace años es: si no le damos una mirada de atención a el gran problema que tenemos de la deforestación, o sea, la pérdida de nuestra cobertura boscosa, en menos de centuria y media prácticamente agotaríamos ese capital en el país más rico del planeta, que es Colombia.
Profesor, ¿y cómo observar estas reuniones que se hacen para analizar y para mirar lo que está sucediendo en estos temas? Por ejemplo, la última reunión de Cancún, ¿usted cree que son útiles, que realmente sí se toman medidas, sí se hace algo?
Sí. Mire, casi siempre todos quisiéramos que en estas reuniones hubiesen resoluciones más contundentes. Pero tenemos que tener en cuenta que el mundo tiene unos escenarios en los cuales el capital económico tiene la privilegio, cierto privilegio. Y esto pasa tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo como el nuestro. Ustedes bien saben que aquí, por ejemplo, el gobierno en este momento tiene un plan de desarrollo en el cual ya ha contemplado, ya ha concluido, como dice el cuentico de la lechera, ya metió las cuentas de las locomotoras de desarrollo en minería, en otras cosas, por ejemplo, en explotación de bosque. Y a nivel internacional es lo mismo. Entonces, no se puede llegar a una decisión consensuada tan fácil. Se necesita, como decía un amigo mío, muchas reuniones, mucho tinto, mucha habladera, hasta que poco a poco vamos perfilando las cosas y vamos llegando a principios de acuerdo. Estos artículos, estas llamadas de atención, como el que aparece hoy en los periódicos, sirve para que la comunidad y la sociedad en general, a su vez, presione a sus representantes y se forma también una cadena de acontecimientos. Yo le comento a mi representante entre los organismos oficiales y él seguramente con otros, y empieza a haber una presión a nivel central. Y los gobiernos entonces tienen que empezar a comentar la cosa y a tomar medidas que entonces busquen un paliativo o una solución a esto. Vamos a llegar poco a poco porque es algo inevitable. Si la sociedad en general, si el mundo en general, si los países desarrollados no se deciden a tomar una decisión que nos permita conservar cierta cantidad de cobertura boscosa en el globo, digamos, va a ser inevitable algunos hechos catastróficos.
De todo eso, y en la perspectiva de lo que menciona el profesor, distintos países, incluido la Comunidad Económica Europea, han generado códigos y referentes normativos sobre protección de los bosques. Profesor Rangel, ¿cómo se ve esto y cuál es la experiencia de la ley fallida de bosques o la ley forestal que tanta polémica generó en este espacio y en general en los medios académicos y de protección ambiental en Colombia?
Sí, gracias, profesor Caicedo. Mire, yo lo he dicho varias veces y me disculpan si soy muy reiterativo. Es inconcebible que en el país con mayor riqueza del globo, el país con mayor variedad de bosques en el mundo, no hay otro país que tenga la variedad de bosques que tenemos nosotros en el mundo, no hay ninguno, de acuerdo con las evidencias científicas, con las evidencias académicas y con lo publicado, porque en esto también, en biodiversidad, en conservación, en todo esto, como dicen los jugadores de póker, se mete mucha caña. Pero nosotros tenemos nuestros documentos.
Nuestro presidente es experto en el enfoque.
Nosotros tenemos nuestros documentos. Nuestras investigaciones están en la autopista de la información, están colgadas, cualquiera las puede verificar. Entonces, un problema básico en esto reside en que nosotros tenemos que tener una especie de inventario básico, y ese inventario básico como espacializado. Me explico, profesor Caicedo. El gran problema en nuestro país es la falta de una cartografía general y una cartografía temática. Nosotros no tenemos un mapa de bosques que responda verdaderamente a esa riqueza. Han habido intentos, el intento de el Agustín Codazzi del año 63, después, pero eso se quedó. Y en esos intentos han tenido prelación unos enfoques que no miran el componente principal, es decir, los bosques, los árboles, cómo se llaman los árboles que están en esos bosques, cuántos tipos de bosques hay, etcétera, porque el término bosque es muy genérico. Entonces nosotros, como un país biodiversificado, tenemos que tener una estrategia de valor agregado. Sí, son los bosques colombianos, son los bosques del país más rico de la tierra, son los bosques que se caracterizan por una alta heterogeneidad, por una riqueza de especies, por una riqueza de individuos, etcétera. Entonces lo primero que habría que hacer es verdaderamente el ordenamiento forestal, como se ha hecho en algunos países que no están tan relacionados, como lo hizo México hace 10 años. Es decir, vamos a emplear toda la tecnología que tenemos, todo el conocimiento y entre todas las instituciones. Entonces, vencemos un poquito ese sentido de mala pertenencia que tienen las instituciones, de que lo que me dice la Constitución o lo que me dice la norma me corresponde a mí, entonces yo hago y deshago y a nadie escucho. Entonces nos ponemos de acuerdo todos, hacemos un mapa de bosque, sabemos qué tenemos y a partir de ahí podemos ordenar el asunto. Nosotros hacemos ordenamiento forestal, pero sin cartografía temática. Eso, de verdad, mire, no tiene razón.
La cartografía temática son los mapas para entender qué tipo de bosque tenemos.
De qué tipo tenemos, dónde está, cuáles son sus componentes, cuál es la extensión, etcétera. Sin eso, mire, aquí el famoso geógrafo nuestro, el profesor Gull, siempre decía cuando uno iba a hablar.
Ernesto Gull.
Sí, Ernesto Gull, muéstreme dónde está el mapa, joven, de lo que usted quiere hacer. Uno decía, no tengo mapa. Decía, no, entonces cuando tengo un mapa, venga y hablamos. Aquí tenemos que partir de eso. Si tenemos nuestro inventario de bosques, entonces ya podemos hablar. Entonces, cuando ya tengamos esa normativa, entonces nos vamos a poder entender y vamos a poder entonces que todo mundo conozca cuál es el estado del asunto y ahí sí cuáles son las reglas de juego. En ningún momento, los grupos de investigación están empeñados en que no se utilice el bosque. No, por supuesto que tenemos que utilizarlo, pero tenemos que buscar las maneras más apropiadas de utilizar el bosque. Es decir, dejar atrás el viejo concepto que bosque solamente es madera o carbón o mueble. No, bosque es algo más allá. Bosque es una explotación de todos los recursos no maderables, una prestación de servicios ambientales, etcétera. Entonces, en la medida en que tengamos eso, vamos a poder hablar, vamos a poder ponernos de acuerdo. Entonces eso es como una presioncita muy pequeña que podríamos hacer, que los académicos, que la Universidad Nacional, a través de su rectoría, a través de sus cuerpos portavoces, pueden hacerle llegar al gobierno y crear un ambiente para que se dé este paso. Nosotros somos el país mejor documentado en nuestra riqueza de bosques, entonces necesitamos nomás un pasito, y ya con eso, entonces sabemos. Es algo así como, discúlpenme, los POT se hicieron para ordenar los territorios, fueron mal hechos. Pero al menos se hicieron y al menos uno tiene algo sobre qué discutir, de que está mal hecho y que hay que corregir. Necesitamos algo así.
Profesor, pero discúlpeme, ¿cómo así que estamos bien documentados, pero no tenemos la cartografía?
Sí, no la tenemos porque es que aquí el problema ha sido que, no sé por qué, Guillermo, pero casi siempre los colombianos de nuestras generaciones olvidamos nuestros compromisos generacionales. Y entonces las generaciones, cuando ven que no van a cumplir con los compromisos nacionales, asumen otras cosas y olvidan sus compromisos. La cartografía en Colombia quedó bastante desactualizada, por así decirlo, desueta, muy rudimentaria. Entonces, con los adelantos tecnológicos, lo ideal era que hubiera habido también un adelanto a la par, pero no se ha podido hablar. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, de ese instituto tan poderoso de los años 70, 80, con gente como Don Cortés, como Dimas Malagón, como los hermanos Ginás, toda esa gente que formó escuela, que hizo mucho por este país, prácticamente ha ido mermando, y se ha convertido más en un ente de trámite, de referencia, etcétera. Entonces la cartografía, como todo, hay que actualizarla. Un escrito mío de hace 5 años, cuando lo reviso hoy, tiene ya cosas que están fuera de foco, entonces hay que actualizarlo. Todo hay que estar permanente. Y el problema de la cartografía nuestra es que nos quedamos entonces en una cartografía muy básica, partiendo de lo que nos regaló el ejército de los Estados Unidos cuando estaba en la parte de Panamá, etcétera. De ahí no ha habido nada más, solamente las compañías de servicios, etcétera, han avanzado en la cartografía, pero cartografía oficial especializada es muy poca.
Sí, en todo eso ha habido una crisis sobre el tema. Acordémonos que nosotros mismos cerramos durante algún tiempo la escuela de geografía, e igualmente que instituciones tan importantes como el Instituto Geográfico perdieron su carácter estratégico y ahora se vendieron vendedores de servicios y con unos presupuestos muy precarios. O sea, el Estado tiene que asumir que es lo estratégico, no solamente para inventariar, sino para poder negociar lo que se tiene, porque esa estrategia de sacar pedazos de la geografía nacional para que compañías externas hagan los inventarios nos dejan unas condiciones muy precarias para negociar los recursos naturales. Igualmente, hay que evolucionar en la manera como se ve el bosque. O sea, el bosque, como usted bien lo ha dicho, profesor Rangel, se ve con una visión de principios del siglo XX, pero hay que mirar a ver cómo comunidades más ancestrales interactúan con estos entornos, igualmente cómo pueden los colonos proteger esto y también cómo las personas de las ciudades pueden vincularse a estos procesos y pueden generar algunos recursos. No es solamente la contemplación, sino que hay gente que está dispuesta a pagar por la protección de esto. Están los bonos de carbono, pero también está el turismo ambiental. Hay muchísimas modalidades, y no solamente concesionar esos bosques para que se haga una explotación básica.
Vamos a saludar en este momento a Cuauhtémoc León. Él es un ecólogo, es doctor en ciencia ambiental, es investigador del Centro de Especies en Gestión Ambiental de México. Muy buenos días, ecólogo.
Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos desde el norte de este continente.
Sí, señor. Hemos organizado hoy en este programa, que es un programa periodístico que tiene respaldo académico, una charla con distintos conocedores del tema. Primero, ¿qué opina usted de que se haya declarado por la ONU el Año Internacional de los Bosques?
Bueno, no es el primer año que se declara por Naciones Unidas Año Internacional de los Bosques, y me parece que esa decisión que se tomó en el 2006 lo que intenta es llamar la atención mundial para que precisamente la sociedad, como ustedes lo están haciendo, voltea los bosques y se haga este tipo de observaciones polémicas, como los profesores que tiene de invitados ahora están haciéndolo. Es decir, cada país tendrá que voltear a ver sus bosques y decir qué nos falta, qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, porque cada hectárea que perdemos de bosque, efectivamente, como lo dijo, entiendo yo, el profesor Carlos, estamos perdiendo más atributos que simplemente árboles o toneladas de carbono. Quizá en el contexto de la discusión de cambio climático, la decisión de Naciones Unidas de llamarle Año Internacional de los Bosques va con la intención de que las sociedades nacionales, cada país, puedan analizar los bosques, a diferencia de lo que pasaba hace 20 o 30 años, a la luz de las condiciones de cambio climático, es decir, sus emisiones, su capacidad de capturar carbono y su capacidad para mantener la vida, digamos, como una estrategia de adaptación. Entonces, igual que ustedes están discutiendo en esta cabina en Colombia, acá en México, por supuesto, más allá de la razón que este año se haya declarado Año Internacional de los Bosques y ha habido distintos foros, con el evento de la Conferencia de las Partes de Cancún de finales del año pasado, el tema de bosques tomó una relevancia que yo diría que no la habíamos visto en los últimos 5 años.
Si cada uno tiene su responsabilidad, ¿cómo va México en el uso y cuidado de sus bosques? ¿Ustedes tienen un inventario forestal?
Bueno, ahora que el profesor Carlos y Jesús y usted mismo, Guillermo, lo mencionaban, México ha tenido distintos inventarios forestales, y creo que la experiencia institucional o institucionalizada de crear este inventario forestal ha sido muy interesante, si bien no del todo exitosa. Le intento explicar. En el año 2000 se emitió un nuevo inventario forestal que estuvo relativamente legitimado. Participaron no solo la Universidad Nacional Autónoma de México, sino también las instituciones de gobierno que van, digamos, en el tema. Y acá estaría la Secretaría de Medio Ambiente o un Ministerio de Medio Ambiente, estaría la Comisión Nacional Forestal, que es un órgano descentralizado de la propia Secretaría de Medio Ambiente, y un Instituto Nacional de Cartografía y de Estadística, que es el INEGI, por sus siglas. Se ponen de acuerdo, crean un nuevo inventario forestal que cubría una nueva etapa de casi 20 años de ausencia de los 80, Sin embargo, por distintas razones que no vienen al caso, crean nuevas categorías de bosque, que es exactamente lo que decía el profesor Carlos, y entonces hace difícil comparar este nuevo inventario del 2000 con lo que pasaba en los 80.
Bueno, si no estamos mal, hubo una ministra del Ambiente allá en México que destinó, por esos años 1998-2000, destinó $1.5 millones para hacer un inventario forestal.
Exactamente, que era la profesora Julia Carabias. En efecto, se hace un gran avance y precisamente ahora, en el 2005 a la fecha, se está poniendo, digamos, un inventario donde a los reclamos de la sociedad y de la propia academia intenta resolver todos estos, digamos, problemas conceptuales y de conocimiento, como para que las tasas de deforestación y de degradación, que es donde está, digamos, la gran controversia, puedan tener un consenso, porque si no hay un consenso, la cifra que de gobierno, que luego reporta FAO, no está creíble ni siquiera en la propia sociedad mexicana. Creo que en este momento, dado las características particularmente de la Comisión Nacional Forestal, empieza a haber una credibilidad a tal grado, y en eso sirvió mucho la conferencia de Cancún, que México se vio obligado a crear un consenso para poder emitir una cifra. Y esa cifra de deforestación y de degradación, de cambios de cada una de estas categorías, de los distintos bosques que hay en México, ya salió con un poco de consenso. Entonces, a ustedes podrán ir a la página de la Comisión Nacional Forestal o de un grupo social que se hace en combinación con la sociedad civil, academia, ONGs y distintas autoridades del gobierno federal, que emiten este documento que se llama Visión de México sobre Red. No sé si ya han tratado el tema de Red en el programa, pero es el acrónimo que sale de Naciones Unidas también, que va por reducción de emisiones, por deforestación y deterioro de los bosques. Y ahí creo que hemos logrado, como sociedad, a finales del año pasado, una primera cifra para cada una de las categorías de bosque, y sobre todo para una categoría que es la que más preocupaba a la sociedad, que era cuánto bosque primario realmente estamos perdiendo. Porque una cosa es el cambio total de uso de suelo, de bosque a agricultura o a pastizal o a, qué sé yo, a caminos o a ciudades, y otra era, bueno, ¿y cuánto de ese bosque primario realmente lo perdimos como consecuencia de la degradación a bosque secundario? Entonces, ahí creo que hay un avance institucional que la sociedad está avalando en su conjunto, tanto como academia, como ONGs, como sector privado, digamos.
Es muy interesante poder entrar a esa página de CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, porque encuentra uno ahí todo lo que son los proyectos de desarrollo comunitario, los eventos, las noticias, y de alguna forma pues también ve las convocatorias y la ubicación de las oficinas estatales encargadas de todo el tema, ¿no?
Y si desean, un poco el público y los propios compañeros que están en cabina, si hacen, les doy unas siglas como para que vean ahí una plataforma de intercambio muy interesante que se ha dado, donde la academia, las ONGs y el propio gobierno están emitiendo información y tomando acuerdos. Y esta es una página de internet, es redmexico.org. Y ahí en esa página aparece este documento que les acabo de mencionar, ahí en un púrpura, no sé, moradito, donde dice Visión de México, y pueden descargar el documento. Incluso es interesante porque lo tienen como documento igual, tal cual se mandó a imprimir. Y aparecen las cifras ahí bajo consenso. Y eso yo pienso que fue un avance social, independientemente que sea perfectible, y que no necesariamente tiene el aval de todos los aval en el sentido de que legitiman las cifras. Esas cifras ya no tienen tanta controversia, difieren de un poco de las de FAO, por obvias razones de la propia discusión, pero el gobierno, obligado por la sociedad, está reconociendo cuántas hectáreas realmente perdemos en bosque primario, en matorrales, en bosque húmedo, etcétera.
Sí, yo creo que el profesor León toca un punto importantísimo cuando dice de llegar en cierto momento a que los estimativos o los cálculos que hacen los diferentes sectores involucrados en el control de esta pérdida de biodiversidad, de cobertura boscosa, tengan un punto de casi que de amarre. Nosotros al comienzo del programa lo decíamos, cómo en Colombia estamos llegando a un punto de eso, es decir, la situación por la que ustedes seguramente pasaron, de que las cifras oficiales, entre comillas, que siempre decían los agentes del gobierno, estaban casi que más del 50% por debajo de las cifras de los grupos de investigación, ahora ya como que poco a poco estamos acercando y ya estamos manejando cifras más o menos similares, 450.000, 400.000 hectáreas por año de forestación. Eso es importante y es un ejemplo. El otro ejemplo que me sale de la explicación del profesor León es que cómo este acercamiento del 2000 lo conozco de cerca porque tuve la oportunidad de interactuar con Gerardo Boco, con Alejandro Velázquez, con muchos de estos ecólogos que trabajaron en el asunto, ha servido de referencia para que se vaya modificando, se vaya refilando, se vaya perfilando. Y lo más importante es que crea un punto de ruptura entre lo que es la tradición forestal en cuanto a la consideración de que bosque solamente era bosque rastrojo, etcétera, en los mapas. Y para países como México, como Colombia, países con una alta diversidad biológica, es importante darle el mensaje al mundo de que nuestros bosques no son iguales a los otros bosques que tiene la zona templada de otras zonas, sino que son bosques con un valor agregado porque son bosques altamente diversos, altamente ricos. Entonces, al incorporar ya esta diversidad natural, creo que se está ganando y se está mandando un mensaje a la sociedad, que es decir, no todos los bosques son iguales, luego no se puede hacer una tabula rasa sobre todo lo que es explotación de todos los bosques.
Bueno, y precisamente, profesor, además del gran consenso o la convergencia a que nos está obligando el tema, donde el gobierno y la academia toman categorías semejantes, acuerdan la superficie y las consideraciones como para que la definición de bosque aumente, y ahí es donde la definición de FAO no nos ajusta, y particularmente a la hora que quisiéramos reportar, en este caso a la convención de Naciones Unidas, cuánto bosque o cuántas toneladas de carbono perdimos o ganamos con estas diversidades que digamos enloquecen a casi cualquier biólogo y por supuesto a cualquier funcionario, porque dice, bueno, cuántas toneladas de carbono hay para un bosque A o por un bosque B, pero si tienes 20 categorías, pues esto se digamos obliga a la sociedad a repensar cómo considerar y crear sus políticas a los bosques. Pero quería yo, aprovechando su comentario, llamar la atención a una cosa más. Pienso que hay una pequeña transición casi imperceptible en este año de los bosques, que va asociada a la protección civil. Y esto es una cosa interesante, me parece a mí. Porque más allá de proteger los bosques por la diversidad, por el potencial, por los servicios ambientales, está empezando a haber una necesidad de proteger los bosques por la sociedad urbana, digamos, o por la población en general, donde reforestar y mantener los bosques, además de crear una plataforma de adaptación para el cambio climático que estamos verificando, está empezando a haber, en el caso, por ejemplo, de México y de otros países, y creo que Colombia va a la vanguardia en ese sentido, pero no se ha hecho suficiente énfasis. México ha creado en algunos estados la Secretaría de Protección Civil. Y ahora resulta que el discurso de proteger los bosques o de reforestar está más en la Secretaría de Protección Civil que en la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque las laderas que perdieron bosque crean un riesgo nuevo para la población con los deslaves. Y ahí creo que está empezando a haber un cambio conceptual y de operación de política para la conservación de bosques, donde los bosques, si bien son importantes por carbono y diversidad y demás, la característica de retener suelo, de infiltrar agua, está empezando a tener hacia los gobiernos locales una importancia que al menos yo no la había visto.
Profesor León, ¿qué ha significado para México, después de la experiencia del Tratado de Libre Comercio, trabajar mancomunadamente con países como Canadá, que tiene una gran experiencia y riqueza forestal y los Estados Unidos, que ha mantenido alguna de su área verde. Y frente, por ejemplo, a países vecinos de Guatemala, que están en esa transición con estos países del norte y los países de América Central.
No sé cómo ponerlo en el contexto del Tratado de Libre Comercio. No sabría bien qué ha significado del todo, pero le voy a dar dos o tres pistas que me parece, por razones de comercio y de intercambio que ha pasado. A la par del Tratado de Libre Comercio, México hizo una convención con los otros dos países de medio ambiente y que creó una institución que es la Comisión de Cooperación Ambiental. En esa Comisión de Cooperación Ambiental se ha hecho demandas para que no hubiera, digamos, que se cumpliera la ley y que no el comercio no implicara una especie de fuga de que se movieran las empresas a México del comercio asociadas a ventajas competitivas por el medio ambiente, dado que teníamos leyes más laxas. Con esa Comisión de Cooperación Ambiental ha habido cosas muy interesantes, tanto de demandas de las organizaciones de la sociedad civil que se hacen, digamos, en esta comisión y que obligan a uno y otro país, tanto Canadá, México y Estados Unidos, a cumplir la ley. Y ahí, en términos de las presiones que están habiendo por las compañías canadienses mineras, empieza a haber un foro de vigilancia extraterritorial, donde esta plataforma está sirviendo como una especie de convención legal. Entonces ahí creo que está habiendo casos importantes de demandas de la sociedad civil cuyos expedientes obligan a uno u otro país a recuperar, a rehacer o a incluso vetar algunas acciones legales que ellos promueven. Y en el caso de las mineras canadienses que están afectando bosques, empieza a haber una lucha social impresionante con la plataforma internacional. Esa es una. La otra es que gracias a las experiencias, pues, sobre todo, por ejemplo, de control de fuego y de control de plagas de Canadá, ha habido un intercambio académico muy interesante que ha obligado a crear nuevas estrategias hechas mancomunadamente con la experiencia de manejo de bosques, sobre todo de Canadá y de Estados Unidos, en la vertiente más académica, que ha propiciado que, bueno, técnicas de ellos no se podían aplicar acá por obvias razones, entre otras, por razones sociales, económicas y de la característica propia de los bosques. Esa es una tercera. Segunda. La tercera que diría yo, que es muy interesante, es que los precios de la madera canadiense y de americana que importamos han hecho un desastre de muchos de los mercados nacionales. Ese sí diría yo que es una cosa que no nos pasa con otros países de Sudamérica, como en el contexto de fronteras, por ejemplo con Guatemala. La madera es tan barata que entra de Canadá y de Estados Unidos, que las maderas y características de calidad de las maderas producidas en México no compiten. Y entonces se ha creado un mercado negro que desestimula el manejo sustentable de los bosques mexicanos, hechos por muchas de las comunidades. Y ese no se ha podido resolver porque son aranceles, porque son parte del Tratado de Libre Comercio. Uno asociado a eso sería, por ejemplo, el de las resinas. México tenía muchos bosques que extraía resinas, que es decir, que es un no maderable, que no tumbaba bosques, que era un precio de la resina muy bueno para las comunidades. En el caso de la resina que importamos, sobre todo de China, ahí hemos hecho con nuestras comunidades, los hemos dejado realmente en condiciones económicas muy malas, porque la resina que ellos sacan realmente no compite ni de lejos con los precios de las resinas, independientemente de la calidad de las resinas chinas. Entonces, eso es una forma de responder relativamente rápida de qué nos está pasando. Si desea, puedo decir algunas cosas de Guatemala, pero no sé si esa era si respondí la pregunta.
Ecólogo, pues es muy interesante tener esa visión suya desde México y le agradecemos muchísimo su participación en este espacio que estamos celebrando con motivo del Año Internacional de los Bosques.
Bueno, yo les agradezco mucho haberme invitado. No saben cómo admiro su país, le doy seguimiento, he tenido alumnos de por allá, no conozco muchas partes, no solo conozco ahí la parte de la frontera con Venezuela, y les dejo un cariñoso abrazo y mi respeto.
Ecólogo, muchas gracias.
Que
esté muy bien.
Buen día.
Y vamos a saludar en este momento a Hernán Giardini, él es el coordinador de la campaña de bosques de la organización ambientalista Greenpeace de Argentina. Señor Giardini, muy buenos días.
Muy buenos días a ustedes.
Bienvenido a las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias.
Hemos puesto este tema, este es un programa periodístico que tiene respaldo académico, hemos puesto este tema porque, pues indudablemente, todos tenemos que estar pendientes de este Año Internacional de los Bosques y de lo que significan. ¿Qué están haciendo ustedes en la Argentina? ¿Cuál es la situación del país desde el punto de vista de los bosques?
Bueno, Argentina viene de, lamentablemente, los últimos 15 años en un proceso de deforestación muy alta, realmente de los más altos de la historia, sobre todo por el avance de la frontera agropecuaria sobre los bosques nativos. Hablamos de deforestación por soja, por ganadería, o sea, deforestación para ampliar la agricultura y la ganadería en nuestro país. Por suerte, desde hace los últimos 3 años, la deforestación en nuestro país ha disminuido, producto de una ley nueva forestal que ha sido impulsada por Greenpeace, pero dentro de todo todavía tenemos focos de deforestación ilegal que hay que combatir, ¿no?
¿Qué está sucediendo, por ejemplo, en la Patagonia?
La situación en Patagonia es diferente, o sea, el foco de deforestación en nuestro país se da principalmente desde el centro hacia el norte del país con los bosques nativos tropicales. En la zona patagónica el conflicto por deforestación tiene que ver con el cambio de uso del suelo, el cambio del bosque por emprendimientos inmobiliarios, por avance de casas, avance de emprendimientos turísticos que generan deforestación focalizada y por supuesto también peligrosa. Pero el centro de la deforestación, el conflicto más grande lo tenemos en el centro y norte del país, en todo lo que son los bosques del Gran Chaco americano, en la selva de Yungas y también en la selva misionera que está hacia el este, el límite con Brasil, donde hay inclusive reemplazo de bosques por plantaciones de exóticas.
¿Cómo se está tratando de proteger esas tierras de la Patagonia que están siendo incorporadas tanto al turismo como a otras industrias de servicios ambientales? ¿Y hay allí riquezas mineras y petroleras o todavía no se sabe que puedan afectar todos estos recursos, sobre todo de agua, que están en los glaciales como el Perito Moreno y los glaciales del área antártica?
Bueno, en el caso específico de los bosques, hay procesos de ordenamiento del territorio que son fundamentales para poder conciliar intereses. De alguna manera, el ordenamiento del territorio permite la discusión sobre distintos puntos de interés sobre la utilización de un recurso, la conservación del mismo, y después de estudios científicos y también de escuchar las distintas voces, el Estado toma decisiones acerca de hasta dónde puede ser intervenido un recurso como el bosque. En el caso específico de glaciares, tenemos hace apenas unos meses una ley nacional de protección de glaciares que recién está entrando en vigencia y que lo que busca es hacer un relevamiento de cuántos glaciares tenemos en el país y obviamente después protegerlo de todo tipo de actividad minera o petrolífera que son los que lo pueden estar afectando en este momento y que hay mucha preocupación en torno a la Argentina en eso por el recurso hídrico que en esa zona es escaso, en la zona cordillerana, y que es fundamental poder mantenerlo. Allí hay un cruce de intereses muy grande con las mineras a nivel internacional, y bueno, aquí estamos recién empezando a aplicar esta ley de glaciares.
Señor Giardini, ¿cuál diría usted que son los principales problemas que tienen los bosques? Y le voy a mencionar una lista que además es triste, claro. Sobre explotación y tala ilegal, conversión a tierras agrícolas y ganaderas, recolección insostenible de la madera, gestión inadecuada de la tierra, creación de asentamientos humanos, explotaciones mineras y petrolíferas, la construcción de embalses y carreteras, las especies invasoras, los incendios forestales, los cultivos para agrocombustibles, la fragmentación de los ecosistemas y la contaminación atmosférica. ¿Qué pasa en su país? ¿Todos estos aspectos que le he mencionado están presentes allí?
En mayor y menor medida sí, o sea, hay algunos aspectos que son apenas empiezan a suceder, digamos, como puede ser el tema incendios, que es una cuestión menor en la Argentina, pero sucede cada tanto. Yo diría que en Argentina el principal problema es el avance de la frontera agrícola-ganadera, o sea, la deforestación para agricultura o ganadería, como se da en el Amazonas, como se da en Indonesia, y por supuesto el manejo no sostenible de los bosques para uso maderero también. O sea, la realidad es que el sector forestal argentino, salvo algunas excepciones, honrosas excepciones, en general hace un manejo de explotación forestal al estilo minero, o sea, sacar todo lo que se pueda hasta que desaparezca, y bueno, eso por supuesto no resulta sostenible. Hoy diría que esos son los dos grandes problemas que presenta la Argentina, acompañado, por supuesto, de un conflicto social muy grande que tiene que ver con las comunidades indígenas y comunidades campesinas que habitan los bosques, que lamentablemente no han conseguido la titularización de sus tierras, lo que genera un conflicto de intereses por el suelo, por la tierra, y muchas veces termina siendo un conflicto por un desalojo de esas comunidades por la deforestación, ¿no?
Señor Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de la organización ambientalista Greenpeace Argentina, muchas gracias por habernos acompañado en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias a ustedes.
Que esté muy bien. Profesor Rangel, como en el mundo estamos, ¿qué tal si nos ubicamos exactamente en nuestro país? ¿Qué clases de bosques tenemos en Colombia? ¿Cuántas clases de bosques? ¿Cómo están clasificados los bosques en Colombia?
Bueno, aquí ha habido intentos de clasificación. No podemos olvidar los trabajos iniciales del profesor Sigifredo Espinal y Elmo Montenegro, el clásico libro de las formaciones vegetales de las regiones de vida de Colombia, siguiendo una metodología que propuso Leslie Holdridge, un dendrólogo norteamericano afincado en Costa Rica, y fue un método que se propagó por todas las Américas. En algunos países se hicieron los mapas de vegetación, etcétera. Tenemos los trabajos básicos de cuatro casas y tenemos los trabajos básicos de todos los botánicos desde hace 75 años del Instituto de Ciencias Naturales y otros miembros de la comunidad botánica. No tenemos un tratado conciso en que nos digan cuáles son los tipos de bosques que tenemos en Colombia. Hasta ahora vamos por regiones, el inventario, por ejemplo, en la Amazonía tenemos 120 tipos de bosque hasta ahora inventariados, en el Chocó tenemos cerca de 96 tipos de bosque inventariados, en la región andina tenemos cerca de 300 o algo más de tipos de bosque inventariado. El Caribe, que lo estamos terminando de evaluar, va a ser una sorpresa porque verdaderamente va a ser la zona pues más diversificada, es algo que no conocíamos, y más o menos va a tener unos 150, 180 tipos de bosque. Eso por región. ¿Cuántos de esos se repiten? Todavía no lo sabemos. Pero vamos a tener unos 600, 700 tipos de bosque definidos. Definido de acuerdo con un criterio muy sencillo, forestal, de la vieja escuela forestal alemana. Las especies dominantes, que me digan, mire, ese es un bosque de sandé, o ese es un bosque de huipo, o ese es un bosque de macondo, o ese es un bosque de roble, o ese es un bosque de
encino. Siempre hay una especie predominante en los bosques.
En la vieja escuela forestal alemana la clasificación se hace sobre la base de la dominancia, y que es algo muy, muy, muy lógico, porque en la naturaleza es el patrón de dominancia. En la naturaleza hay unos patrones que desafortunadamente pues no los incorporamos nosotros en nuestra naturaleza humana, y por eso tenemos tantos fiascos. Siempre hay unos dominantes, pero que estos dominantes tienen unos controles. Entonces siempre sirven para tipificar lo que se dice los bosques. Hay otra escuela, una escuela eminentemente más florista, más universal, que trata de clasificar los bosques de acuerdo a su composición, es decir, cuáles son los elementos que lo conforman. Y esa vieja escuela, pues en un futuro, en unos años, esperamos que ya termine la clasificación de los bosques de Colombia. Por así decirlo, en este momento, Colombia posee sitios como el Chocó Biogeográfico, en donde, por unidad de área, la riqueza de bosques es mayor que en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, por así decirlo, hay porciones del Chocó en donde en 1000 hectáreas usted fácilmente tiene unas 15, 20 formaciones boscosas con elementos dominantes, todo lo que significa un bosque desde el nivel de productividad o todo lo que significa un bosque desde el nivel de ecología integrada. Entonces, es una cosa asombrosa e increíble. Nuestro llamado es que nosotros estamos perdiendo esa riqueza de la manera tradicional, diciéndole que todo es bosque, entonces todo tiene árbol y todo se tumba para madera y para carbón, sin saber los valores agregados de estos bosques.
Profesor Rangel, recientemente en el libro verde sobre protección de bosques de la Unión Europea se hablaba de que ellos tienen 155 millones de hectáreas y esto significa el 42% de la superficie de la Comunidad Económica Europea. Más o menos, ¿qué porcentaje ocupan nuestros bosques y qué significa eso frente a los bosques del mundo en porcentaje?
Sí, mire, nosotros no tenemos, como le decía, un inventario confiable. El mapa o la espacialización cartográfica más acertada es la que hizo el general Velasco y Vergara a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Es su mapa de lo que era la distribución de las selvas y bosques de Colombia, es una cosa hermosísima. Desafortunadamente, pues nunca lo hemos incorporado, no hemos podido hacerlo, no hemos podido llegar. Pero creo que sería el punto de partida para saber cuánto bosque hemos perdido desde 1900 hasta el 2010, por ejemplo.
¿Eso se hace caminando, profesor, o se puede hacer por satélite?
No, hoy en día ya con... Es decir, mire...
Avioneta.
Mire, no hay que... Como se dice, el problema es... Yo siempre he dicho, no sé si será ya que la experiencia de vida lo lleva a uno a pensar eso. Cada generación o cada día tiene su afán. El problema es que las generaciones a veces confunden su afán y entonces se dejan influenciar demasiado por las modas. Nosotros tenemos, nuestra generación de biólogos conservacionistas, un afán que es tratar de conocer con la mayor certeza posible cuál es nuestro patrimonio natural, cuáles son nuestros bosques, dónde están, cuáles son nuestros tipos. Y en ese sentido hacemos un llamado para que nos apoyen las entidades gubernamentales que pueden apoyarnos. La Academia Colombiana la puede hacer, tiene su trayectoria, tiene el conocimiento, y esto se puede colocar al servicio de toda la sociedad. Entonces, esto es fundamental. Nosotros necesitamos que concluir ciertas labores. Con los avances tecnológicos más el conocimiento que tenemos se puede hacer, pero lamentablemente aquí en el país, y le tengo que volverlo a decir, ha primado el asunto de que yo tengo el palo y entonces yo soy el que pego. Cuando yo era estudiante aquí, hace muchos años, siempre nos decían, el que tiene poder es el que pega. Aquí parece que en las entidades gubernamentales es lo mismo, siempre le salen a uno, es que la ley me faculta a mí. Luego la universidad, la ley no le dice que la universidad tiene que hacer la investigación, que tiene que hacer ese mapa. Entonces es una cosa absurda que me digan a mí que porque yo tengo la ley, yo soy el que lo debo hacer. Escuchamos al profesor de México, cómo es una cosa consensuada. Nosotros le pedimos es que nos dejen ayudarlos a que probablemente se equivoquen menos, no a que no se equivoquen. Entonces, las entidades gubernamentales escuchan los cantos de sirena de gentes que vienen con tecnología de primera, pero no tienen conocimiento.
¿Usted en algún
Entonces
momento...
lo que hacen son mapitas que hacía mi niña hace 15 años, echarle colorcitos, pero no hay una memoria porque no la pueden escribir sobre esos colorcitos. ¿Qué significa? Yo lo he hecho así escuetamente, me he ganado muchas críticas, etcétera, pero es que es la verdad, Guillermo. Es decir, no podemos seguir llenando de colores los mapas de Colombia con base en un conocimiento que no se quiere incorporar, porque sí existe. Entonces tenemos que hacer la unión, poner cada uno de su parte lo que sabe, las fortalezas, y tener unos productos. Es lógico que si nosotros logramos mostrarle al mundo la variedad, la riqueza de nuestros bosques, vamos a dar pasos gigantescos. Por ejemplo, la calidad de los productos que se exportan. En algunos casos hay algunos bosques nuestros que pueden ser sostenibles si llegamos a un plan de manejo más o menos. Eso lo conocieron las grandes compañías multinacionales y por eso nos expoliaron toda la riqueza de estos bosques.
Profesor, usted en alguna época, en algún momento, no hace mucho tiempo, se quejaba de lo que son esas revisiones cartográficas hechas por satélite o con avión, por lo que puede suceder de lo que está debajo de la sombra, de lo que cubren algunos y determinados árboles. ¿Por qué no se agranda esa teoría?
Claro, mire, Guillermo, hace 2 o 3 semanas el mundo académico se conmocionó porque salió por internet una cosa de que el presidente Santos iba a contratar a un instituto norteamericano para que hiciera el estudio de la biodiversidad de Colombia, yo no sé qué. Yo leí la nota y empecé y fui, como se dice, Juan de Margarita, y más o menos entendí que era el asunto. No, vino gente muy preparada, gente, colombianos que están en el exterior, lógicamente, tienen posibilidades económicas porque trabajan en fundaciones, etcétera. Entonces quieren ayudar para controlar un poquito el avance de la deforestación. Entonces a veces se malinterpreta la cosa. Sí, mire, toda esa gente trae tecnología, pero sin conocimiento la cosa no funciona. Los mapas no pueden ser simplemente bosque, rastrojo, camino. No. Eso se quedó para el siglo XV, para el siglo XVI. Nuestros mapas de bosques tienen que decir, en el atrato, por ejemplo, tenemos 16 tipos de bosques, los bosques más extensos son estos y estos, están conformados por esto, van de este punto hasta este punto, de tal manera que nosotros estamos contribuyendo a que haya
un esperanto, un idioma universal, y los países de Centroamérica hasta México y los países suramericanos hablen el mismo lenguaje y todos vamos a saber que los bosques de sandé, de lechero, etcétera, que se están conformados por un individuo que se llaman brósimos nútiles, son importantes, son más extensos en esta parte del mundo, y uno puede sacar conclusiones sobre su desarrollo, sobre su manejo, con base en otros países. Pero mientras en otros países se estén manejando el bosque de brósimos nútiles bajo cierta denominación, y aquí en Colombia bajo otra cierta denominación, vamos a seguir en la Babel. Entonces lo que necesitamos es incorporar ese conocimiento. La tecnología me puede decir diferentes capas, etcétera, pero no me va a decir qué hay. Para eso nunca, nunca la máquina va a poder suplir el trabajo del humano. En eso sí,
¿y eso es
yo
caminando?
Soy un convencido por mis profesores y por mi propia
convicción. Y eso es caminando.
Eso es caminando y entrándole para saber qué hay.
Se hace bosque al andar.
Ah, claro, para saber qué hay en un sitio y luego sí poder. Aquí hay gente que llega a incorporar los modelos tecnológicos extranjeros olvidando la geografía del país. Por ejemplo, hay gente que todavía no sabe que nosotros en las cordilleras lo que está a la derecha no es igual a lo que tienen en la izquierda. Y se ponen con programas de simulación y de predicción. Eso es una ignorancia total, discúlpenme lo que lo diga. Eso a mis estudiantes de cursos básicos es lo primero que les digo. Estamos en un país en donde están estas condiciones. Entonces, eso también me llama la atención. Nosotros, incorporando toda esta riqueza, podemos también hacer que la educación mejore. Entonces, muchas de estas cosas, por más de tecnología que vengan, de imágenes satelitales, de todas las técnicas, si no hay un conocimiento básico, pues el asunto se queda a lo mismo. De ahí que hay algunos programas internacionales, pues sean tan cuestionables. Por ejemplo, todo el mundo sigue haciendo lo de las coberturas para captura de carbono con base en una cosa internacional. Pues una cosa internacional, ustedes saben, la escala es muy amplia. Las escalas amplias tienen que tratar de sumarizar, de incluir, no son excluyentes, no son selectivas. Para el caso nuestro, que somos el país más rico, ¿cómo voy yo de entrada a decir yo soy un país tan pobre como los países de la parte templada? Luego las escalas que utilizan la escala templada van a ser mis mismas escalas. No, eso es un error, es una falta de estrategia. Se lo hemos dicho al Ministerio del Medio Ambiente, a los técnicos, hombre, mire, eso es una falta de visión, es una falta de visión de las condiciones del país. Entonces tenemos que hacer que estas cosas vuelvan a su cauce, de donde no se debieron haber salido, cuando desafortunadamente el neoliberalismo y la globalización empobrecieron nuestras instituciones de tal manera que casi todo el capital intelectual de nuestras instituciones se fue, porque todo llegó al outsourcing, a la contratación, etcétera, etcétera, y prácticamente tenemos es unos manejadores y unos tomadores de decisiones que no tienen herramientas de peso.
Vamos a saludar en este momento a Álvaro Javier Duque. Él es un ingeniero forestal, es doctor en biología, es profesor del Departamento de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Profesor Duque, bienvenido a sus emisoras.
Muchas gracias, un placer, hombre, estar de nuevo con ustedes.
Me imagino que estaba oyendo al profesor Rangel con mucha atención.
Sí, sí, claro.
¿Cómo observa usted este asunto del Año Internacional de los Bosques y cómo ve la situación de Colombia al respecto?
No, pues yo creo que para todos los que trabajamos en estos temas forestales y en conservaciones, pues buena hora que por lo menos se haga un poco de publicidad con un tema tan precariamente abordado, digamos, que por la mayoría de los países y gran parte de la sociedad. Y yo creo que Colombia, a pesar pues de que yo tengo ciertas diferencias conceptuales con el profesor Rangel, yo creo que Colombia está en este momento dando algunos pasos que pueden definitivamente converger en herramientas que permitan hacer una mejor planificación de los bosques. Lo que pasa es que no se basa únicamente en tener un buen inventario, en usar o no la tecnología, también tenemos un conflicto social extremadamente grave que es el que está atizando, pues, y digamos, poniendo fuego sobre la hoguera en gran parte del problema que tenemos hoy en día, por ejemplo, con la deforestación y pérdida de diversidad.
Hay otro aspecto que usted no mencionó, que son las dificultades en permisos para investigación en Colombia.
Yo lo que veo es que hay demasiada miopía, digamos, desde el punto de vista político. Hay una discusión muy amplia con respecto a lo que tienen que ser, por ejemplo, digamos, los derechos, que de hecho los tienen que tener las comunidades locales, afroamericanas, indígenas, etcétera. Pero en medio de toda esta discusión se ha hecho casi imposible hoy en día gran parte de la investigación en diversidad, y la diversidad se está dejando, por ejemplo, al nivel de especies. Los parques nacionales, que es donde se supone que albergamos casi toda un buen porcentaje, o esperamos proteger un buen porcentaje de la biodiversidad, es casi imposible hacer un trabajo en el que se pretenda hacer, digamos, extraer algo, de entender un poco mejor la diversidad genética. Y eso nos está conduciendo a una miopía y a un atraso completamente pues ridículo, digamos así, respecto a otros países como Brasil. Toda la farmacopea, toda la posibilidad de materiales y de otras, digamos, moléculas de posible uso, como lo introducía el profesor Rangel al principio, yo creo que se nos está dificultando demasiado avanzar en un valor agregado de la diversidad simplemente por una legislación que todavía me parece que está en pañales. Si miramos a Brasil como un espejo, Brasil tiene un día unas condiciones y unas características impresionantes para facilitar los estudios también en biodiversidad. En ese sentido, toda la política de permisos creo
pero,
que...
Pero hay unas quejas terribles contra el Brasil por lo que está haciendo en la Amazonía y lo que está permitiendo.
Ah, pero eso es con respecto a la soya y respecto a lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ser con la explotación de la madera. Pero digamos que con respecto, si uno mira, por ejemplo, mi mujer compró un catálogo que se llama Natura, y uno ve y son una cantidad de especies que yo colecto en los bosques de la Amazonía llena de macayáculos, que están haciendo en champús, en cremas de manos, etcétera. Es decir, también se está propiciando que haya una investigación sobre algunos recursos básicos que son los que tienen un gran valor agregado hacia futuro, y hacia allá hay una parte demasiado importante de lo que es el desarrollo comercial y el desarrollo de la competición de países como Colombia, que nos quedamos atrasados en tecnología frente a Corea hace como ya como 50 años, hace 20 años teníamos un desarrollo similar al de Corea, hoy en términos tecnológicos, hoy en día no, pero hoy en día, como le decía el profesor Wilson, es decir, el valor agregado de la diversidad puede ser una de las herramientas que nos ponga a ser más competitivos y permita hacer un sostenimiento y un manejo y un desarrollo sostenible de los ecosistemas del bosque. Brasil, por supuesto, tiene muchas debacles en términos de lo que ha propuesto para soya, las concesiones madereras e incluso pues la ampliación de la frontera agrícola y la frontera pecuaria, sobre todo, un problema que también es común a nosotros, aunque en diferente magnitud. Pero en el tema particular de los permisos y manejo de la diversidad, creo que a nosotros nos falta hacer un debate mucho más amplio, no de la mano únicamente de los abogados y, digamos, de los políticos, sino también al lado de los académicos, de cómo nos dan nuevas herramientas que nos permitan avanzar en algunos de los tópicos que, por ejemplo, ha tocado el profesor Rangel.
Profesor Duque, el país ya tiene una experiencia reciente en grandes proyectos mineros, energéticos, en el caso de el carbón, en el caso de las explotaciones de hidrocarburos, y cómo se ve toda esta experiencia de análisis, de debate académico y de avances en el tema de respecto al medio ambiente frente a estos nuevos debates que hay sobre esos yacimientos que empiezan a ser concesionados y que están situados en zonas ampliamente importantes por el tipo de biodiversidad que conservan. ¿Cómo lograr que efectivamente esos proyectos mineros no vuelvan a dejar el hueco como ha venido pasando y no solamente no llevando desarrollo, sino llevando conflicto e inequidad a zonas como Barranca Bermeja, que después de 100 años de actividad petrolera es una de las más pobres y con más problemas de inequidad y de violencia?
Mi posición es que todo es voluntad política. Desde la academia podemos tener diferentes visiones, por ejemplo, el profesor Rangel, la mía, etcétera, que creo que se van a complementar en el largo plazo. No son discrepancias, sino que yo creo que son complementos. Pero mientras no haya una voluntad política de hacer de que definitivamente se haga un manejo de los recursos naturales desde una óptica que sea realista, que en términos y vaya de la mano de la conservación, definitivamente no tenemos nada que hacer. Vea el problema actual del páramo de Santurbán. ¿Cómo es posible que van a hacer minería campo abierto y que ya hay expedidas licencias y todo en una zona donde se va a abastecer de agua, a más de 1 millón de habitantes, si no estoy mal? Entonces, es un problema político hablar de las locomotoras del desarrollo, como se hablaba ahora, sin tener bien controlado, bien de la mano, cómo se puede hacer un desarrollo con equidad. Siempre va a conducir a este tipo de un modelo de desarrollo de inequidad social, que es lo que estamos viendo en todo el campo colombiano, ¿cierto? Entonces yo creo que definitivamente lo que hay que es tratar de penetrar mucho más las esferas políticas y las tomas de decisiones, porque nosotros los académicos nos mantenemos en un discurso y en un debate extremadamente cerrado que no penetra esas esferas, y en esa medida estamos siendo completamente ineficientes a la hora de promover políticas que definitivamente salvaguarden el bienestar no solo de los bosques, sino de las comunidades rurales y locales, y en este momento está de las urbanas, como es el caso patético de lo que pasa en Santurbán. Entonces yo creo que básicamente es una cuestión de educación, de entender de que los recursos naturales no son simplemente una cuestión altruista para divertimento de unos pocos o para algo, sino que tienen que ver con el bienestar del actual y futuro de las poblaciones, tanto locales como regionales. Entonces, en la medida nos falta es más actuar político, más poder penetrar la sociedad, mucha mayor educación desde niveles mucho más básicos educativos de lo que representan la ecología y el buen manejo de los recursos naturales, para tratar entonces de tener una mejor influencia sobre la sociedad en general y contar con su apoyo para tener un desarrollo como mucho más equitativo.
Profesor, lo que usted nos está diciendo es que requerimos de una situación de acción social, de movimiento, y entonces no hacemos nada cuando les regalamos a 50 niños en un colegio unos arbolitos y ellos los tratan de sembrar y los tratan de cuidar, pero no es eso realmente lo que necesitamos. Necesitamos acciones de fondo, de carácter social, de las organizaciones que se muevan un poco más.
Pues yo creo que ambas sirven, porque si uno trabaja desde la base y trabaja todos los niños de las escuelas, entonces está creando conciencia. Mi niña me dice ya, tiene 4 años, que cierra la llave cuando se está lavando los dientes. Entonces eso es un cambio muy drástico frente a mi abuela, que vio correr todas las quebradas por el lado de su casa, que tiene 92 años y que está pues a punto de fallecer, pero para ella el agua no le importa. Entonces necesitamos el cambio desde la educación básica, o sea, penetrar los sistemas educativos con parte de la información que estamos generando. Hacen falta esos mapas, hacen falta todo eso para poder penetrar el sistema educativo. Y más allá, entonces, actuar desde una manera mucho más proactiva también, diría más agresiva, en tratar de penetrar, digamos, las decisiones, o sea, los estamentos políticos sobre todo. O sea, la acción social en este momento, cuando hablan de un partido verde, yo me quedo a veces pensando, bueno, a mí me parece muy buena la filosofía de Mocos y todo y tal, pero nunca veo definitivamente un plan, en ningún plan de gobierno, en nada de estos señores que hablan
¿Partido
de...
¿Partido Verde? ¿Partido?
Pues que se quiere tratar de meter dentro de esos esquemas de alguna manera, cómo tratar de realmente de ponerle ese color a muchos de esos programas de desarrollo, y cómo tratar de que dentro de todos esos discursos definitivamente el desarrollo sostenible sea parte integral de toda la política de acción, ¿sí?
O profesor sea, Duque, el profesor Orlando Rangel quiere también hablar con usted.
Sí, buenos días, Álvaro. Sí, mire, la mayoría de cosas y de asuntos que usted ha tratado, yo los comparto. Creo que aquí podríamos aprovechar, es como que dice, como cuando a uno le dicen en un programa de concurso, o como lo decía Guillermo anteriormente, de todas esas cosas que pasa, ¿usted qué cree que misionalmente podríamos hacer más urgente? Usted ha tratado muchos temas que se derivan de algo básico, de una herramienta básica, es que tengamos el inventario de nuestros bosques. Yo no sé si es que ya pues ha transcurrido más tiempo del que pensé que iba a invertir en contribuir en esta tarea, y me asusta pensar de que vamos a seguir en lo mismo. Mi preocupación básica por ahora sería, tengamos una herramienta básica, que es el inventario de los bosques, cuáles son, dónde están, cómo están conformados, cuál es su extensión, cuál es el estado de conservación. De ahí se originan todas esas cosas que usted, de una manera muy, muy, muy clara, lo ha dicho. Y eso significa que entonces también tendremos que hacer cambios en nuestro sistema educativo, en la universidad, por ejemplo. Creo que para un país como Colombia, con su biodiversidad, los planes curriculares actuales no dan para el tipo de profesional con esas expectativas de la biodiversidad como un campo que no hay solamente hay que conservarla, preservarla, sino que hay que utilizarla. Entonces, ya como así como colofón de esta reunión, pues yo digo que desde mi punto, para mí lo fundamental ahorita como misión de mi generación debía ser concluir o llevar a un nivel casi
de conclusión, el inventario básico de nuestros tipos de bosque, con una buena cartografía, con un buen mapeo, con una buena extensión y con buenas estadísticas. De lo otro, una vez se presente esto, se va a dar. Y lógico, no quiere decir que eso sea la única acción, se pueden desarrollar acciones de manera paralela, pero hay que tener en cada generación un propósito. Y yo no quiero que mi generación siga fallando como las generaciones anteriores, en que descuidan la culminación de su proceso por andarle a otras cosas que indudablemente también son importantes.
Profesor Carlos Caicedo.
Sí, en todo esto hay que entender que el país ha logrado mantener una riqueza forestal a pesar de la ausencia de un compromiso social frente a este tema. Sin embargo, el conjunto de proyectos mineros energéticos que se avecinan van a poner en una alta amenaza todos esos recursos forestales que hay. Ya no es ni siquiera el problema del uso energético de los bosques en esas comunidades precarias, ni es el problema de la sustitución de cultivos, como se decía hace un tiempo, tumbar monte para hacer patria. No, es un problema de cómo el país va a abordar la gran minería, los grandes proyectos, sin tener una claridad de cómo debe hacerse esto. Ni siquiera tampoco es el problema de los cultivos ilícitos, sino de toda esa tecnología de explotación que en el caso reciente no ha mejorado ni ha mantenido esos recursos que habían en las zonas petroleras, ni en las zonas carboneras, ni en las zonas de otros recursos como el níquel.
Profesores Carlos Caicedo, Jesús Orlando Rangel y Álvaro Javier Duque, muchas gracias por haber estado hoy aquí en las emisoras de la Universidad Nacional.
Muchas gracias, Guillermo.
Que esté muy bien, profesor Duque. Profesor Rangel, gracias por venir. Profesor Caicedo, pues,
muchas gracias.
Estuvimos hablando del Año Internacional de los Bosques, que pretende llamar la atención de todos los ciudadanos del mundo durante el 2011. El objetivo es aumentar los esfuerzos de recuperación y conservación de las masas arbóreas mundiales y recordar que son parte esencial del desarrollo sostenible del planeta, gracias a los beneficios económicos, socioculturales y ambientales que proporcionan. Estuvimos hablando sobre el Año Internacional de los Bosques 2011.
UN Análisis. UN.